Soy Luis Iván Cuende, un joven emprendedor de 16 años, creador de Asturis y de Ola Labs, y os voy a hablar un poco de mi experiencia educativa, porque emprender y mientras estás en el sistema educativo, mientras estás estudiando, es algo muy duro, muy complejo. Y bueno, primero os voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que he hecho. Como ya os comenté antes, tengo 16 años, comencé en este mundo a los 12 años. Descubrí mi pasión. Ya sabéis que todas las personas tenemos una pasión, aunque muchas veces muchas personas no la conozcan. Todos tenemos una pasión, algo que nos gusta, algo que, en fin, al final son nuestros sueños, a lo que queremos dedicar nuestra vida. Eso que nos hace levantarnos cada mañana, por ejemplo. Pues yo tuve la suerte de descubrirla cuando tenía 12 años. Un día, pues, tenía un ordenador en mi casa y había un CD con un determinado software, que es software libre, y me gustó, me encantó el tema de sistemas operativos. Y unos meses después, sin tener ni idea de lo que era emprender, y con 12 años, pensé, voy a hacer un sistema operativo. Y a los 13 lancé la primera versión de Asturis. Se llama Asturis no por el personaje del cómic, sino que es más bien porque, bueno, nació en Asturias, originalmente era para que Asturias se ahorrase millones de euros, porque como sabéis, licencias de Windows o Mac cuestan dinero, y realmente, pues con Asturis se podía ahorrar millones de euros, como hacen comunidades autónomas como Andalucía o Extremadura. Bueno, le cambiaron de gobierno y van a volver a comprar licencias de Windows, pero bueno. En su tiempo se los ahorraron, ¿vale? Y creé Asturis, originalmente para eso. Luego en Asturias no me hicieron ni caso, pasaron completamente de mí. No ni sería por la edad, porque no les gustaba el software libre, por las dos cosas. Pero pasaron y siguen pasando completamente de mí. Y bueno, pues Asturis al principio es algo regional. Luego, como es un proyecto abierto, cualquiera puede entrar, pues vais a asturis.com y miráis cuál es el proceso. Empezó a entrar gente en el proyecto. Claro, yo tenía, cuando entró la primera persona, creo que tenía 14 años. Fueron un par de años en los que pues, lo desarrollé yo solo. Y cuando entró una persona, pues fue como una motivación extra y me di cuenta de que era algo internacional, que no debería limitar un proyecto de software libre a un ámbito territorial, como podía ser Asturias, España o Europa, sino que es algo a nivel mundial. Hoy día tenemos unos 30.000 usuarios repartidos por todo el mundo. Tenemos beta testers en Nigeria, tenemos beta testers en Sri Lanka, tenemos personas que contribuyen al proyecto desde Barcelona, desde Alicante, Madrid, Guadalajara. Así que es algo bastante abierto y no limitado. Si lo hubiésemos dejado limitado a Asturias, seguiría yo peleándome con las administraciones y seguirían pasando de mí. Asturis Incubator es una... Dentro de Asturis no solo organizamos temas de operativo, sino que ahora también estamos con temas de emprendimiento social. Y Asturis Incubator es una incubadora para personas de 12 a 20 años que quieran lanzar sus proyectos tecnológicos. Les damos hosting, porque tenemos un acuerdo con VH, que es una de las empresas mayores de hosting a nivel mundial. Tenemos mentores dispuestos a ayudar. Estamos ahora también hablando con el IEBS para conseguir más mentores. Y damos todo lo necesario para que crear un proyecto de software libre sea algo bastante menos duro de lo que es muy duro, pero lo hacemos un poco menos duro y ayudamos a mentorizar ya que todo sea mucho más rápido. Y Ola Labs, que es lo que he iniciado con mi socio Alberto, que también tiene 16 años, hace aproximadamente un año tuvimos la idea de lanzar dos productos relacionados con Internet. Uno que es para hacer aplicaciones móviles, ya sabemos que hoy en día la movilidad está en auge y todo el mundo anda con su smartphone todo el día, que parece que en vez de mirarte la cara miran el smartphone. Pero gracias a ello, pues creamos una plataforma que ya lanzamos a beta pública hace una semana o dos semanas, por la cual los desarrolladores pueden reutilizar contenido web y crear aplicaciones móviles con mucho contenido web, pues con muy poco código. Y luego estamos lanzando OlaDesk, dentro de unos días lo lanzaremos, que es un escritorio distribuido. Es un híbrido entre un escritorio local y un escritorio en nube, donde puedes tener todas tus aplicaciones y toda tu vida online solo en un dashboard, una pantalla, en vez de tener 40 pestañas abiertas. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho con esto porque voy a hablar de la educación, que me va a gustar mucho desahogarme con la educación porque la verdad es que la educación me ha hecho cosas muy malas. Dejar ahí. Sistema educativo español. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? Tenemos un sistema educativo pensado para el siglo XIX, un sistema educativo que crea obreros. No tengo nada en contra de los obreros, ¿vale? Pero simplemente es un sistema educativo que crea clones. Personas pensadas para ir a la factoría, trabajar sus 8 horas diarias y ganar los 800 euros al mes. Y ya está. Crea clones. Ya está. Personas que no tienen personalidad propia. Personas que no saben pensar por sí mismas. Personas que tienes que guiarles en todo el proceso de su vida y claramente les va a costar mucho ser felices porque no conocen su pasión. Porque se les ha llevado siempre de la mano y nunca se les ha dejado libertad para desarrollarse ellas mismas como personas. está centrado en memorizar. Yo creo que ya se comentó antes, es un sistema educativo pensado en memorizar datos y luego cuando llegas al examen los escribes. A ver quién memoriza más. Lo peor es que hay gente que confunde eso con inteligencia. A mí me irrita mucho cuando un profesor llama inteligentes a los empollones de clase que sacan dieces. Me irrita mucho, porque pienso, son los más tontos. Están perdiendo tiempo. Están perdiendo tiempo y perdiendo su vida en memorizar contenidos. No tengo nada en contra de carreras que requieren sacar dieces, ¿vale? Es muy aburrido y monótono. Yo todos los días me duermo en clase. Yo voy a primero de bachillerato. Lo estoy haciendo más que nada porque tengo alguna posibilidad de ir a alguna universidad americana. Si no, no lo estaría haciendo. Y ya, bueno, ha habido gente de todos los gustos. Me ha habido con gente que dice que tengo que seguir estudiando. Me ha habido con gente que dice que qué hago estudiando, perdiendo 6 horas al día. Pero bueno, yo estoy ahí. Sinceramente no me gustan las asignaturas. Solo aprovecho un par, que son inglés y filosofía. Que son las que me gustan. Las demás para mí sobran y me duermo en muchas de ellas. Yo me desarrollo emprendiendo mis proyectos. Me desarrollo creando un sistema operativo para que luego alguien en Cuba pueda decirme lo estoy utilizando y me estoy ahorrando dinero con ello. O desarrollo proyectos para que luego la gente los utilice y de alguna forma se ahorren tiempo, dinero, recursos. Yo me desarrollo al final emprendiendo y creando cosas que a mí me sirven, que yo uso día a día y al final mejorando toda nuestra interacción con la tecnología. El problema, no, los profesores y demás no entienden eso. Cada persona es un mundo, eso es evidente. Y cada persona necesita una serie de tutorizaciones y una serie de mentores que le ayuden en su camino. Pero en un sistema rígido en el que dormirse durante 6 horas al día. Hay una figura del profesor claramente anticuada, como profesor, como fuente de información, como persona que no le puedes decir que está equivocado. A él de pequeño me gustaba mucho la astronomía. Y a veces contradecía al profesor porque veía que se equivocaba en cosas. Nuestro profesor de, no sé cómo se llama, medio ambiente o algo de eso, bueno, una asignatura. Y el profesor lo cogía conmigo. Simplemente porque sabía más que él de un tema y porque contribuía en clase con mis opiniones propias, la tomaba conmigo. ¿Por qué? Porque se creen la única fuente de conocimiento. Se creen que son que tienen la Wikipedia memorizada en el cerebro. Y eso no es así. Un profesor debe ser un mentor. He conocido profesores que son mentores y que están cambiando la educación. He conocido profesores, por ejemplo, en Campus Party Millennium el año pasado, un evento tecnológico bastante importante, conocí a un profesor que era el típico profesor revolucionario que se encargaba de que los alumnos saliesen como personas y como personas que supiesen pensar por ellas mismas. Y que al final iban a ser felices porque sabían lo que querían e iban a por ello. No iban a estudiar, luego a hacer un máster, luego a ver si encuentro trabajo y al final pasarse 10 años de su vida, 20 años, 30 años desperdiciados, sino que desarrollaban personas íntegras. El sistema educativo ideal, la verdad es que bueno, no he estado en Estados Unidos nunca, tampoco en Finlandia, pero tengo noticias de que tienen sistemas educativos muy avanzados. En Finlandia desarrollan el tema de la equidad, de que todos los alumnos tengan las mismas posibilidades. En Estados Unidos el tema de la excelencia, de que haya alumnos pues, que lleguen a lo más alto. Pensado para el siglo XXI lo primero. A mí me fastidia mucho que en este país no nos damos cuenta del poder de la tecnología. En este siglo, o por lo menos en esta década, no necesitamos más ingenieros industriales. No necesitamos más abogados. Sí, necesitamos abogados, es cierto. Necesitamos ingenieros industriales, pero no necesitamos tantos. Lo que necesitamos, por ejemplo, son ingenieros de software. Tenemos una necesidad tremenda. En Silicon Valley, en California, por ejemplo, que es el lugar donde más tecnología hay del mundo, pues allí se pagan los ingenieros a los programadores de media $100,000 al año. ¿Por qué? Porque hay una demanda impresionante. Y aquí no nos queremos dar cuenta. Aquí tenemos que formar ingenieros de software, tenemos que formar personas relacionadas con la tecnología, personas que aprovechen el enorme potencial que tiene la tecnología. La tecnología mueve millones. Y para ser un país más o menos rico, vamos a necesitar cubrir nichos de mercado que no estén ya cubiertos. La tecnología, pues evidentemente, va a ser el motor de las naciones, por lo menos de estas décadas, yo diría incluso del siglo y de lo que nos queda en adelante. Así que o nos adaptamos o morimos. En fin, estamos al borde de la quiebra y seguimos empeñados en que este sistema educativo es el correcto. Y no es el correcto. Y el sistema educativo es desde el que sale todo. Porque luego las personas que salen del sistema educativo tienen que ser personas íntegras. Tienen que ser personas que se enfrenten al mundo laboral y que lo vean con ilusión. Y no como, tengo que ir a trabajar, qué peñazo. También que sea flexible. Yo estoy buscando, por todas formas, para segundo de bachillerato, pues tener alguna especie de bachillerato híbrido que combinase tecnología con el mundo del negocio, porque a mí me interesa bastante. Por ejemplo, cambiar dibujo técnico por economía, y así no me dormiría en dibujo técnico. O cambiar química por diseño, y así tampoco me dormiría. Bien, pues no se puede. En los bachilleratos son círculos cerrados, no puedes salirte. Pues a mí eso me fastidia muchísimo, porque yo soy una persona completamente distinta a esa otra persona que tengo al lado de mi clase. y yo necesito una serie de requisitos distintos y yo voy a ser feliz dedicándome a una serie de cosas distintas que a otra persona. Eso es evidente. Pero el sistema educativo, pues no es así. Es algo, no sé, es el sentido común, ¿no? Que no todas las personas somos clones. A mí me parece el sentido común. Pero el sistema educativo, pues no se da cuenta. Mi experiencia. Yo comencé con 12 años esto. A los 13 años había lanzado la primera versión de Asturis. Mi nota media era bastante alta, porque yo estaba convencido de que tenía que estudiar era bueno, además. Y nadie me ayudó a crear Asturis. Al principio, pues en mi colegio, los compañeros de clase me decían que era un friki. No tuve ningún tipo de ayuda, los profesores pues ni siquiera se preocupaban. ¿Y qué está haciendo este? Mira, que a mí que me importa, algo de ordenadores y de cosas raras. Y realmente, pues no tuve ningún tipo de apoyo. Me costó bastante, primero, que se enterasen de lo que estaba haciendo. Que realmente deberían preguntarme, se supone que son mis mentores, ¿no? Se supone que son las personas que están intentando formar mi personalidad y que están intentando hacerme aprender cosas nuevas. Deberían preocuparse por mí, ¿no? A medida que Asturias avanzaba, mis notas caían. Ese es el problema. Claro, yo priorizo y yo trabajo en lo que soy feliz, yo trabajo en Asturias. Entonces, quiero que Asturias suba lo máximo posible. El problema es que mis notas bajaban también lo máximo posible. Asturias, en la tercera versión, llegó al sexto puesto a nivel mundial de DistroWatch, que es una lista que mide la popularidad de sistemas operativos a nivel mundial. Llegamos al sexto puesto, compitiendo con sistemas operativos como Canonical, como Red Hat, como Ubuntu, etcétera, etcétera, empresas que realmente tienen miles de empleados. Y aquello ya fue el boom. Pues bien, en mi instituto, no se preocuparon, yo creo que ni se dieron cuenta. No me voy a parar mucho en esto. Recibí una serie de muchos premios, porque si emprendes joven, pues la verdad que hay entes que te premian, aunque parezca mentira, si la educación no lo hace, pues hay personas y entes que se encargan de premiarte, porque yo creo que es algo digno de premiar. Que lo que necesitamos ahora son emprendedores jóvenes, personas que se dediquen a su pasión desde el primer instante. Tenemos un 49% de paro juvenil. 49%. Por favor, es que uno de cada dos jóvenes no trabajan. ¿Qué es esto? Después, la fase de consolidación. Asturias era un proyecto pues con gente trabajando detrás, que había recibido una serie de premios. Yo también ya sabía lo que significaba emprendimiento y pues ya trabajaba bastante con mis proyectos y era mi principal motivación. ¿Qué pasa? Mi nota media cayó mucho. Y yo ahora entiendo que tengamos un 23% de paro. Estando 6 horas al día en una clase con otras 40 personas, entiendo que tengamos un 23% de paro. Porque lo que están formando son clones. Clones que simplemente no saben lo que es el medio laboral, que van de botellón cada sábado y que no tienen su pasión clara, que realmente son como críos, no son realmente adultos. Cuando con 16 años ya debes tener una personalidad formada, porque estamos en una época en la que se reestructura el cerebro y el cerebro que nos queda ahora es el que nos vale para toda la vida. Así que si nos queda un cerebro que vaya de botellón cada sábado a matar neuronas, pues vamos a hacer eso durante toda nuestra vida. Y eso es un problema no solo para la economía, sino para la felicidad de las personas. Voy a empezar primero con los consejos para alumnos, porque para estudiantes. Bueno, no os dejáis engañar por el sistema, por Dios, en serio. Pensad distinto. No estudiéis por estudiar. Buscad siempre lo que hay detrás de lo que hacéis. La consecuencia de vuestras acciones. No estudiéis porque vuestros padres os lo han dicho. Estudiar porque realmente os motiva. Porque os mueve para luego conseguir algún objetivo. No os quedéis con lo superficial que os dicen. Que muchas veces los padres dicen, tienes que hacer esto porque sí. Y papá, ¿pero por qué tengo que hacer esto? Porque sí. Porque si no es una respuesta válida. Haced lo que os gusta. Es que al final, estudiar porque queréis. No hay ningún miedo. Aquí en España tenemos una titulitis tremenda, pero la titulitis se quita a base de miles de personas que, de alguna forma, quitemos a esa generación anterior de la cabeza que tener un título es obligatorio. Y el talento hoy en día no se mide por el título que tengas ni por la nota que tengas. Porque ¿sabes qué? 10 millones de personas más como tú tienen la carrera que tú has elegido. 1 millón de personas tienen tu máster. Incluso 100.000 personas tienen un doctorado. Así que eso no es nunca más un elemento diferenciador. Los elementos diferenciadores es el talento, realmente. Es el único elemento diferenciador, el talento, la energía, la pasión con la que vivas tu trabajo, porque al final nuestro trabajo es nuestra vida. Y si no nos gusta nuestro trabajo, no nos gusta nuestra vida. Y tenemos que trabajar en algo que nos guste. Mejorar el mundo con nuestro trabajo. Y esa es la clave. No tengáis miedo de ser distintos. Que os llamen frikis, pues mira, que os llamen frikis. A mí me dejaron de llamar friki cuando el año pasado gané 5.000 euros en un premio de Hack Forward, el mejor hacker de 18 años de Europa, y me dejaron de llamar friki. Porque ya me decían, ¡guau, 5.000 euros! ¿Te vas a comprar una moto? Y les digo, no, voy a financiar mi empresa con ello. A ver, el problema que tenemos es que las generaciones anteriores, muchas de ellas no les gusta el trabajo que tienen. Y las generaciones que estamos formando tampoco. Hay que romper esto de una vez. Hay que hacer que la educación sea un elemento para encontrar la pasión de cada persona. Y hay que hacer que el trabajo sea nuestra pasión y sea lo que nos guste. Y romper con eso de que el trabajo es una obligación, que hay que hacer 8 horas al día, es que el trabajo no tiene por qué ser algo. Hay horarios flexibles, hay que medir por productividad, tienes que estar motivado en lo que haces. No tiene que ser como antes, que era estar en la fábrica 8 horas y ya está. ¿Consejos para los docentes? Tiradlo por la ventana, por favor. Lo antes posible, os lo ruego, por lo que más queráis. Mentorizar, no dictar. Importantísimo. Es de ese mismo nivel, bajaros de la tarima. Los estudios son un medio, no un fin. Otro punto muy importante. El estudio es un medio para luego conseguir algo, no el fin. No tener el título ya, has acabado tu vida, no. No aburrís a estos alumnos, por favor, en serio. Prefiero hacer un montón de cosas en clase antes de dormir. Pero es que me obligáis.